negocio.
Estamos mal nosotros.
A la opinión del pueblo queremos recurrir y en nombre de los niños les vamos a decir: en esta Navidad los Santos Reyes Magos vamos a protestar porque los niños de Puerto Rico no tienen tiempo para jugar con los juguetes que les traemos los Reyes Magos en Navidad.
Y comenzamos esta semana en la víspera de Reyes, los cuatro Reyes Magos, porque no somos tres, aunque normalmente somos seis. Esta semana solamente cuatro Reyes Magos. Tenemos a Héctor La Realidad Torres, Axel Olmo, el cuñado del pueblo, Daniel El Patriotista Muñiz, este que les habla, Dani Muñiz, y nosotros somos NFL 100x35. Muchachos, ¿cómo están? Feliz año a todos, feliz Navidad a los que nos están escuchando. ¿Cómo se encuentran?
Tranquilo, feliz Navidad, feliz año, mi gente. Y feliz casi playoffs de la NFL, o week one, como le dicen ahora, week 18, para algunos equipos.
Happy New Year, muchachos, Happy New Year, qué bueno escucharlo a ustedes, qué bueno escucharlo, y darle al público lo que les gusta.
Felicidades, mi gente, última semanita antes de los playoffs, let's go.
Bueno, y vamos a empezar calientito, rápido. Hace dos semanas, en nuestro último podcast, dijimos que toda la incertidumbre que había hace tres semanas atrás, que íbamos a estar hablando esta misma semana de esa incertidumbre, y prácticamente estamos casi en el mismo sitio. Muchachos, yo creo que, ¿qué les parece si empezamos con el AFC? En el AFC solamente cuatro equipos han asegurado su participación en los playoffs. Para aquellos que nos están escuchando, ¿verdad?, para darles una idea rapidito de lo que es el playoff picture en el NFL, entran siete equipos en el AFC, siete equipos en el NFC. En esta primera semana, lo que le llaman el Wild Card Week, vamos a estar viendo los equipos del 2 al 7 jugando entre ellos, donde el 2 juega contra el 7, el 3 juega contra el 6 y el 4 juega contra el 5. En el AFC tenemos a los Baltimore Ravens como el seed number one. Ese le asegura a Baltimore tener su primera semana de playoff en bye. Muchos se ha estado diciendo que en esta semana posiblemente Baltimore va a estar descansando a sus jugadores estrella, pero juega contra Pittsburgh, que es un juego que tiene playoff implications, y ya vamos a estar hablando ya mismo cuando lleguemos a esa parte, pues hablaremos un poquito más sobre lo que tienen que hacer o no los Steelers para poder tal vez asegurarse una posición en los playoffs, y si depende solamente de ellos. Tenemos por otro lado a Kansas City, que asegura la división oeste, pero en este momento es el tercer sembrado. Tenemos a Cleveland, que aparece como el número 5 sembrado, y tenemos a los Dolphins, que hasta hoy siguen siendo el segundo sembrado. Todo va a depender de qué es lo que pasa en su último juego contra los Buffalo Bills. No menciono el número 4 porque el número 4 es Jacksonville. Jacksonville todavía no tiene asegurado el cuarto lugar. Las derrotas que ha tenido en las últimas semanas lo ha llevado a un escenario donde posiblemente, aunque tienen su destino en sus manos, porque básicamente depende de ganar este último juego, si lo pierden, va a depender de quién gana entre Indianapolis y Houston para esa cuarta posición. Esto no quiere decir que Jacksonville esté fuera de los playoffs. Esto lo que quiere decir es que todavía no se sabe si va a ser el cuarto o va a ser el sexto en términos de sembrado. Y eso es bien importante porque eso va a depender de jugar en casa o tener que ir a jugar a la carretera. Cuando vamos entonces a los equipos que todavía están peleando por una posición en los playoffs. Empezamos con los Buffalo Bills. Buffalo en este momento ocupa la posición número 6, y Buffalo juega esta semana contra los Dolphins. Lo que tiene Buffalo básicamente tiene que ganar este juego. Si gana, está dentro. Lo interesante es que en el caso de Buffalo, si Buffalo gana, entra como el segundo sembrado y Miami baja al quinto, al sexto. Pero si Buffalo pierde, se elimina. Y entonces, si pierde, entonces depende de que Pittsburgh pierda y que Jacksonville pierda. Así que, ¿verdad? No, esto es básicamente win or go home para los Bills. Los Texans y los Colts, que están también luchando por una posición en los playoffs, depende básicamente de cuál de ellos dos gana, y podrían colocarse como el cuarto sembrado dependiendo de si Jacksonville pierde su juego. Por otro lado, en el caso de los Steelers, es el que tiene las probabilidades, las menos probabilidades de entrar en los playoffs, pero sigue estando vivo, porque en el caso de Pittsburgh no está solamente en sus manos. Pittsburgh depende. Tiene que ganar su juego. O sea, están obligados a ganar. Mientras que, por otro lado, están obligados a ganar, pero Buffalo tiene que perder, pues están obligados a ganar. y Jackson, y si Buffalo gana, Jacksonville tiene que perder, o Houston e Indianapolis tienen que irse en un empate. Así que muy posiblemente no vamos a saber qué va a pasar y cuál y quiénes van a ser los equipos que van a estar en los playoffs hasta el último juego del domingo en la noche. Muchachos, ¿algún comentario con cómo estamos en el AFC?
No, básicamente Jacksonville y Tennessee, yo diría que es un juego que va a determinar ahí mucho qué es lo que va a pasar. Ya que medio mundo, ¿sabes? Medio mundo va a determinarse si Jacksonville gana o pierde. Que los Bills, si pierden, necesitan que Jacksonville pierda para poder entrar. ¿Sabes? Porque que los Bills pierdan no significa que no puedan entrar a los playoffs. Todavía hay un escenario ahí donde pueden entrar si Pittsburgh pierde, Jacksonville o Houston, Indianapolis empatan. Lo que pasa es que Baltimore va a sentar a todo el mundo. Hay una buena posibilidad de que Baltimore sienta a todo el mundo, Pittsburgh entonces gane ese juego. Por lo tanto, ¿qué le queda a Buffalo si pierde contra Miami? Pues ya es Jacksonville y los Titans. Y los Titans son medios spoilers. Los Titans pueden... que pudieran competir con Jacksonville.
Sí, los Titans ahora mismo no están peleando por nada, no están buscando picks especiales ni nada de eso.
Está bien, pero Will Levis está jugando por tratar de ser el starter del año que viene.
Y además de eso, no quite Danny, que también el head coach de los Titans, quien es nada más y nada menos, él va a ser un spoiler.
Exacto. Okay. Yo te diría que ese es el juego más importante, por lo menos, de la AFC ahora mismo en cuestión. Y cuestión de ser de interesante, obviamente, pues por el récord que tienen los dos, Miami y Buffalo.
Y no nos podemos olvidar, ¿verdad?, que Trevor Lawrence estuvo lastimado la semana pasada. Básicamente, en cierta medida, eso es... el juego lo perdieron, así que eso es lo que tiene a Jacksonville en esta posición ahora mismo.
Ahora Vito está questionable porque también no se sabe si va a jugar este juego.
¿Y qué ustedes opinan de Miami y Buffalo?
Yo sinceramente, yo creo que...
Para mí ese es el juegazo del weekend.
Según se ve a través de los años, creo que los últimos 12 juegos, 14 juegos que han tenido de esta gente, Miami solamente ha ganado dos. So, posiblemente, digamos que va a venir Buffalo y se va a jugar, by the way, en Orchard, que se va a jugar en Buffalo. Se está viendo que el que va a coger esto va a ser Buffalo. Buffalo va a venir con todo su herramienta.
No, y es el equipo más alto. Se juega en Miami.
Esto le conviene
un montón a los Dolphins. Un domingo por la noche jugar en Miami. Esto le conviene un montón a los Dolphins.
Sí, pero los Dolphins acaban de perder a uno de sus mejores jugadores defensivos. La defensa como quiera, que es Chopsy, ¿verdad? Que lo perdieron por toda la temporada.
Yo creo que el para mí este juego es bien importante, pero en términos de cómo van ambos equipos a este juego, iba a mencionar eso que acaba de decir Héctor. O sea, yo creo que el reto principal que tiene Miami en este juego es que tiene varias lesiones en su equipo, en su lado defensivo.
Y más Mostert, tú no sabes todavía si va a jugar, y Mostert era como que el running back que estaba ahí manteniendo la corrida.
Es un game changer.
Exacto. Entonces tienes a Waddle, que no jugó la semana pasada. Eso todo, pues, no sé si han dicho algo, pero...
Es bien impredecible este juego, en verdad.
¿Sabes? Yo creo que Buffalo tiene todas las de ganar ahora mismo, en cuestión de poder, por todo el offside que tienen estas últimas semanas, como han ido reproduciendo a un nivel de que he visto en Power Ranking que los tienen tercero.
Bueno, ya iremos a los odds cuando vayamos a juego por juego en la semana, pero me quiero adelantar, quiero ir al playoff picture en el NFC. En el NFC tenemos por lo menos un equipo más sembrado, ¿verdad? Tenemos 5 equipos que ya aseguraron su pase a los playoffs. Número 1 es San Francisco. Yo creo que si a un equipo le conviene esa primera semana de bye, es a los Niners. Un par de lesiones por allí que no está de más revisarlas y cuidarlas en estas 2 semanas, que esta semana que van a estar libres. En este momento, la posición número 2 la ocupan los Dallas Cowboys. La posición número 2 con asterisco, y ya mismo hablaremos de eso. El número 3 son los Detroit Lions. Y...
los verdaderos número 2.
Exacto. Y la posición número 4 la ocupa los Tampa Bay Buccaneers, que al igual que sucede en el AFC, esa posición número 4 todavía no está totalmente asegurada, porque depende de, al ellos perder con New Orleans la semana pasada, depende de si tienen la capacidad de poder ganar esta semana y entonces asegurarse el pase. Todavía en The Hunt tenemos a los Falcons con 7-9, los Falcons van a New Orleans a jugar con 8-8 y Atlanta entraría a los playoffs ganando incluso la división del sur si ganan y Tampa Bay pierde, lo que significa entonces que Atlanta tiene también el tiebreaker contra New Orleans y que pues Digo, ¿verdad? Pues si gana, ganó. Y por eso entonces va a tener el tiebreaker. Tenemos por otro lado los Packers que están in the hunt. Los Packers reciben a Chicago en Lambeau Field. Este juego se juega el domingo a las 5 y 25. El escenario para los Packers es un escenario bastante...
Hay lo que se llama una categoría que se llama in the hunt y hay una categoría que se llama que si la temporada terminara hoy, o sea, Green Bay entra. So in the hunt ahora mismito estamos hablando de que estamos hablando quizás de los Santos, de Atlanta, los mismos Vikings y Seattle. Eso sí que están en Dijon.
Bueno, sí, lo que pasa con Green Bay, o sea, Green Bay no tiene en sus manos. Green Bay lo que tiene que hacer es ganar.
Pierden, hay problema.
Está bien, pero hay algo que se llama Indie Hunt y Green Bay
está
no
bien,
está en
está
Indie
bien
Hunt.
Ese, pero pues está bien, pues tienen que ganar.
Green Bay
tienen
Green
que ganar. Y el papá de Green Chicago Bay, ya no está en Green Bay, que era Aaron Rodgers.
Okay, Green Bay está ahora mismo el número 7 ahora mismo. Uh-huh. So, si buscamos la tabla, Green Bay no está en Indie Hunt. Green Bay está cualificando.
Está adentro, sí, está adentro.
Ahora no está adentro, pero tienen que ganar la semana que viene para entrar. Si pierden la semana que viene,
no entra.
Ajá, el punto es que no han clinchado. Eso es todo. Están adentro, no han clinchado.
Ok, pero por eso te digo, hay una tabla que se llama Indie Hunt y hay otra tabla.
Está bien. Ahora, okay, el asunto es que tienen que ganar. Lo tienen en sus manos. Si pierden,
al igual que Buffalo, al igual que otros equipos.
Por otro lado, tenemos a los Eagles. Los Eagles básicamente están jugando por la posibilidad de ganar su división. O sea que ellos están en los playoffs, son el quinto sembrado, pero para lo que van a estar jugando esta semana es para la probabilidad de destronar a Dallas como el ganador de esa división. Y para que eso pase, ellos tienen que ganar y obviamente los Cowboys tienen que perder, o que ellos empaten y los Cowboys pierdan.
Para aclarar, y esto, o sea, es para ellos estar claro, si entonces eso pasa, vemos entonces a los Eagles subir al segundo seed. ¿No?
Si pierde Dara y gana los Eagles.
Exacto, eso es lo que estoy diciendo.
Si pierde Dara y gana los Eagles, sí.
Ok, exacto.
Entonces, tenemos a los Buccaneers, que como dijimos, están más o menos, están en la misma posición que Green Bay. O sea, lo tienen en sus manos, lo único que tienen que hacer es ganar. Tampa Bay lo tiene bastante fácil, porque Tampa Bay juega contra Carolina. Juegan en Carolina, pero ¿verdad? No es que tampoco tengan que ir muy lejos. Así que, pues, básicamente, en términos de los odds, pues, ellos lo tienen en sus manos y en términos de probabilidad, ¿verdad? Pues son los que mejor probabilidad tienen. Sin embargo, tenemos New Orleans, los Vikings y los Seahawks todavía peleando por varios escenarios ante la posibilidad de poder entrar a play. En el caso de New Orleans tendría que ganarle a Atlanta y Tampa Bay tiene que perder, o New Orleans tendría que empatar y Tampa Bay tiene que perder. Así que New Orleans solamente entra si gana y si Tampa Bay pierde. Tenemos por otro lado a Seattle, que tiene aquí varios escenarios. Seattle está obligado a ganar, pero Seattle tiene que ganar y Green Bay perder o empatar. La otra alternativa sería que Seattle empate, Green Bay pierda y Tampa Bay pierda o empate. O que Seattle empate, Green Bay pierda y New Orleans pierda o empate. En todos los escenarios, para que Seattle pueda entrar, Green Bay tiene que perder. Así que yo me imagino que todos los fanáticos de los Seahawks, si van a ponerle una velita a alguien, le van a poner una velita a los OC. Y el último escenario, posiblemente el más lejos, sería el caso de los Vikings. Los Vikings juegan divisional contra Detroit. Detroit, en este caso, Minnesota tendría que ganar. En ambas probabilidades, Green Bay tendría que perder, Seattle tendría que perder, y uno de los dos de Tampa Bay o New Orleans tendrían que perder también para ellos poder entrar. Así que lo tienen bastante apretado los Vikings para poder agenciarse una posición en los playoffs. Hay un asunto aquí adicional, y es que si Detroit gana, termina con 2-6-5. Si Filadelfia gana, termina con 2-6-5. Y si no me equivoco, Si Filadelfia tiene ese tiebreak por encima de Detroit, así que cuando terminan con el mismo, fue lo que dijimos ahorita, terminan 2-3. Así que así tan enredado como se escucha, todavía quedan 4 posiciones por definirse en el AFC, 3 posiciones por definirse en el NFC. Todavía hay divisiones que no tienen un claro ganador. Amigas y amigos, esa es la semana 18. Vamos entonces, muchachos, aquí a los juegos, ¿verdad? Y empezamos el sábado, el primer juego, 5:30 de la tarde. Los Pittsburgh Steelers visitan a los Baltimore Ravens. Los Steelers son favoritos por 4 puntos. Yo creo que es la primera vez en esta temporada. Digo, de verdad, en el juego anterior definitivamente tenía que ser Baltimore el favorito. Pero un juego con la línea en este juego, los Steelers son favoritos por 4 puntos. Y en el caso del over-under está en 35.5, bajito el score. Tomando en consideración la posibilidad de que Baltimore esté descansando a su estelar.
Yo me voy con el under y escojo a Pittsburgh ganando ese juego.
Me voy con el over. Hay que ver estos receivers que van a hacer su numerito. Y me voy a ir con los Steelers, pero me voy con el over.
¿Y por qué te vas con el over? ¿Tú piensas que los Steelers van a meter 20 y pico de puntos?
No, pero pueden meter 17 puntos, 18 puntos, y el otro puede meter también 18 puntos.
Está bien, pero ponte a pensar, Baltimore va a tratar esto como un pre-season game. Eso significa que a lo mejor Lamar, si lo ponen a jugar, te va a jugar un series y cuidado si un quarter.
Lamar no va a jugar.
¿Y quién va a jugar? ¿Quién es el banco?
Lo que te estoy diciendo en puntos combinados, sí. Va a pasar los 35 puntos. Bueno, es sencillo.
Lo pongo como 14 a 17 y cuidado, 14 a 20, una cosa así.
By the way, es Tyler Huntley el que va a ser backup de los Ravens.
Y es un caballo.
Que probablemente corran la bola. Y van a correr y correr y correr. Y acaba el low scoring.
Pero John Harbaugh puede ser medio cabroncito. Así que yo me voy con Baltimore y me voy con el over.
Diablo, dale, te fuiste con los changos.
Desafortunadamente.
Fíjate, yo me voy a ir con Pittsburgh y me voy a ir con el over. Próximo juego.
Dani se fue conmigo. Pittsburgh y over.
Próximo juego. 9 y 15 de la noche el mismo sábado. Houston visita a Indianapolis por el pase a los playoffs.
Winner go.
Hasta este momento, Houston favorito por un punto. Así que esto es casi un straight up pick. La línea, el over and under, 47.5. Muchachos.
Sabes que yo me he ido toda la temporada con los Colts. Pero este
juego... Tengo a Houston ganando ese juego. El juego es en Houston, pero
no. No, en Indianapolis.
Mira, dame Axel, Houston. Cuéntame.
Me voy a montar en la guagua de CJ Stroud. Dame a Houston, un juego cerrado. Y me dijiste que el over y under estaba en 47.
47.5.
Dame el over.
Dame exactamente okay, lo mismo.
Yo me voy a ir con los Texans y me voy a ir con los Texans con el under.
Fíjate, yo me voy con los Texans también, pero me voy con el over.
Pues Axel, nos cagaste el consenso.
Next. Y del sábado al 9 y cuarto pasamos al domingo a las 2 de la tarde. El primer juego no tiene implicaciones ninguna. Ambos, uno de estos equipos ya entró, el otro ya se eliminó. Los Browns visitan a los Bengals. La línea en 37.5, Cincinnati favorito por un touchdown, básicamente.
Pero este tampoco tiene implicaciones.
Eso quiere decir que Cleveland va a descansar a su gente. Muchachos, denme sus picks.
Oye, Dani, the coolest name in football no va a jugar. Eso está brutal.
Hay
no
que descansarlo, papá. Hay que descansar al MVP de las últimas 3 semanas.
Coño. Tú sabes que en el locker room muchos de ellos dijeron, you played with my dad. Y Joe Flacco dijo, pero es que yo no soy tan viejo. Pero ¿sabes qué? Me voy a ir con Cincinnati y me voy a ir con el under. En este juego.
Van a tumbar la estatua de LeBron en Cleveland y van a poner a Joe Flacco si llegan al Super Bowl.
Bien duro.
Yo también. Yo repito lo que dijo Axel. Me voy con Cincinnati y el under, pero porque tengo un presentimiento de que van a poner al quarterback de los Bengals a jugar más tiempo de lo debido, porque necesita la experiencia.
Yo estoy de acuerdo contigo. Yo me voy igual que ustedes dos. Browning va a terminar, le van a dar la oportunidad de terminar la temporada.
¿Cuál era el over-under?
37.5.
Yo me voy... Dame Cincinnati, pero dámelo Uber. Porque es todavía Battle of Ohio.
Próximo juego, que como hablamos casi ahora, puede tener playoff implications. Minnesota visita a Detroit. Detroit es favorito por 3.5. La línea en 45.5 el over-under. Axel, tú que eres el NFC North resident aquí.
Pues mira, déjame decirte una cosa. El head coach de los Detroit Lions wants to make a statement. And he wants to kick ass. Que después vamos a hablar de aquel juego que se supone, como dijo Daniel, que se supone que fuera number 2 seed. Él va a poner a todos sus caballos. Pero, me voy con Detroit y me voy con Detroit porque este juego está a 45.5. O sea, me voy con el under.
Héctor.
Me voy igual que Axel. Detroit con el under. Detroit tiene por qué jugar.
Daniel. Detroit tiene por qué jugar y vienen cabronados. Así que dame Detroit, pero dame el over.
Vamos a ver si hay un consenso, Dani. ¿Te vas con Detroit con el over?
No, yo me voy con Detroit, pero me voy con el under.
Okay.
Próximo juego. Playoff implications. Jacksonville visita a los Tennessee Titans. Los Jaguars son favoritos por 5 puntos. El over and under está en 39.5. Bajito en mi estimación. Muchachos. Ah, y by the way, abrió en 40, o sea que ya le han bajado un punto a este juego. Sus picks.
Yo me voy a ir con los Jaguars y me voy con los Jaguars y me voy con el under.
Dame Jacks también y el under.
Jacks y el under también.
Consenso.
Very good, guys.
Una cosa. Disculpa que si estamos brincando algo, qué sé yo, pero y me imagino que está el próximo juego, pero Falcons y Saints. Porque sé que estábamos hablando del playoff picture, pero no hemos mencionado a los Falcons. Falcons están 7 y 9.
Sí, lo mencionamos ahorita. Era si ganan y Tampa Bay pierde,
pues entran.
Ellos entran.
Que no me acuerdo mucho.
Lo que pasa es que no hemos hecho los picks.
Bueno, pues ya estamos ahí mismo. Atlanta visita a New Orleans. La línea en 42.5. New Orleans favorito por 3 puntos. Muchachos, Dani, dame tu pick.
Yo me voy a Atlanta, pero es porque esto me huele a spoiler. ¿De cuál era el over-under?
42.5.
42. Yo me voy con el under.
Con todo y Kamala posiblemente no juegue, pero me voy con los Saints y me voy con los Saints under.
Héctor.
Saints under también.
Yo me voy con Atlanta y me voy con el under. Este va a ser fácil, rapidito. Tampa Bay visita Carolina. ¿Entra Tampa Bay o no entra?
Baker Mayfield Super Bowl.
Claro, ¿te vale el over under?
Tampa Bay con 4.5 arriba, 37.5 el over and under. A mí dame el under y Tampa Bay cubre.
Mira, dame a Tampa con el over porque Carolina tiene por qué jugar porque ellos, qué cara, ya no tienen picks, así que...
O sea que me voy también con esa, Tampa y el over.
Ok, yo me voy con Tampa Bay y el over porque yo creo que Tiden es agente libre después de este año y va a hacer sus numeritos en este juego.
Próximo juego. Los Chicago Bears visitan a los Green Bay Packers. Green Bay favorito por 3 puntos. Over and under 44.5. Daniel, dame tu pick y después Héctor, vamos a dejar a Sepa último.
Por mantener la tradición del panel de puro odio, vamos con los Chi-Town Bears para por fin romper el curse. ¿Y el over and under es cuánto?
44.5.
Dame el over.
Pues tú sabes que yo me voy a ir con los Bears. Y me voy a ir con los Bears con la única y sencilla razón de que yo quiero que Justin Fields en un juego bien, bien bueno y se le haga bien difícil a los Bears considerar la posibilidad de coger un quarterback en el primer pick.
Green Bay va a ganar este juego. Los Bears necesitan perder. Aunque ya ellos tienen el...
Habló la realidad.
No necesitan perder. Ellos tienen el 1 y el 5.
Por eso, pero si pierden, no cogen menos que el 5.
Si pierden pueden coger el 6, pero no importa porque tienen el 1.
Pero pueden coger el 9 también.
Sí, pero mira, Chicago tiene el 1, no hay break, tiene el 1 y tiene a Justin Fields. ¿Tú sabes la cantidad de fichas que tú tienes para jugar ahí?
Claro, puedes coger porque a Marvin
Harrison. A menos que sean tan idiotas.
Y eso va a depender de un
darle un release, de darle un... Perdón. A menos que sean tan idiotas. Bueno, lo que te estoy diciendo es que ellos no necesitan ni ganar ni perder, pero han perdido qué sé yo cuántos juegos corridos desde que Rodgers estaba en Green Bay. Ahora Rodgers no está en Green Bay.
Okay. O sea,
que tú dices que es un juego de orgullo.
Es un juego de orgullo. Yeah. Ah, no solamente un juego de orgullo. Es la oportunidad de eliminar a los Packers.
Y eso es... Ok, Daniel Junior y Daniel Padre le van a los Bears.
Digo, déjame resumírtelo de esta manera. Por esto es que están jugando los Bears. Los Bears tienen el primer pick de todas maneras. O sea, ¿tú te imaginas tú tener el primer pick y a la misma vez tener la oportunidad de eliminar a Green Bay de los playoffs? Okay. Más tiene otro pick en el top 10, más tiene a Justin Fields como una ficha para tradearlo porque a ti te dé la gana.
Ok, y eso le pasó a Minnesota en 2014.
Es el mejor escenario que cualquier persona puede tener. Bueno, Axel, cuéntame.
Héctor me dijo que iba a...
Tengo Green Bay con el over.
Ok, yo me voy, ¿sabes qué? Me voy a ir con Héctor. Me voy a ir con Green Bay con el over. Solamente porque Héctor lo dijo.
Hoy estamos conectados, Axel. Parece que el nuevo año nos está conectando, ¿verdad? Intelectualmente. Así que estoy orgulloso de ti.
Oye, pero dame un poquito de análisis, dame sazón, dame pique.
Mira, tenemos que ver una cosa. Dani, la última vez que estuvimos en tu casa, creo que no te gustaba mucho Love. Pero el muchacho ha estado haciendo su función. Mi coraje es que caramba, con los buenos, le ganó a Kansas City, le ganó a Detroit. Pierde contra Tampa Bay y gana un juego cerrado con Carolina. Tú sabes que el muchacho hay que darle la oportunidad. Lamentablemente, esto es una demostración de lo que se llama quizá orgullo. Everybody's looking out, específicamente todo lo que se llama fanático de los Packers, pues que tenía a Green Bay no entrando a los playoffs. Y ¿sabes qué? Me voy a ir, pues como dije, me voy a ir con Green Bay, me voy con el over. Y esto va a ser un showroom bueno. Verán, si ustedes quieren, vengan a mi casa a las 5:30 de la tarde el domingo.
¿Tú sabes cómo se llama eso que le está pasando a Love?
Dime.
Eso se llama Dak Prescott. Vamos para el próximo juego. Y este juego solamente lo vamos a mencionar por las implicaciones que puede tener. Los Philadelphia Eagles visitan a los New York Giants.
Se lo dejamos Eagles en el aire.
Eagles son favoritos por 5 puntos con la línea en el over-under en 41.5. Pero además de darme su pick, muchachos, ¿qué ustedes piensan de Philadelphia,
mano,
en estas últimas semanas?
En verdad, está cabrón que es bien posible que... Y yo me imagino que Philadelphia, no sé si han anunciado que van a sentar a Hurts, yo no sé, pero es bien posible que los Giants se lleven esto. O sea, no que se lo lleven así por pela, pero que se roben el juego. Porque
mira, Philadelphia... Los Eagles son como los Beatles. Tienes que ver que los Eagles son como los Beatles, ¿verdad? Que fueron en un tiempo, ¿verdad? El grupo más grande que existió en la música, ¿verdad?
Pero la diferencia es que los Beatles son timeless.
Está bien, pero
los Eagles están cojeando a los playoffs ahora.
Por eso, porque los Eagles en los 70, cuando se metieron droga y vino Yoko Ono y dañó la cosa, pues se convirtieron en una familia disfuncional, ¿verdad? Y eso forzó la separación de ellos. Pues yo lo comparo con eso porque los Eagles traen una disfunción increíble. Entre la defensa, mira, pusieron a otro defensive coordinator, ¿cómo se llama? A Mari Cooper peleando con Jalen Hurts, el centro Kelsey diciendo que ellos
a Mari Cooper no
eran, no estaban entre los mejores equipos.
A Mari Cooper, ¿entiendes? No, AJ Brown.
Sí, a Mari Cooper. Perdóname, AJ Brown.
A Mari Cooper le está en Cleveland y le va lo más bien.
Sí. Pero entienden la analogía, entienden lo que les estoy diciendo.
Hasta la semana pasada.
Pero la semana pasada, ellos... ¿Contra quién ellos jugaron la semana pasada?
Arizona.
Ah, pues, ¿verdad? Que...
Bueno, ¿con quién entonces nos vamos?
Y perdieron.
El over y under están 42.
41 y medio.
Ok. Me voy con los Eagles en el under.
Daniel.
Dame los Eagles con el under.
Héctor.
Eagles con el under.
Dámonos en consenso para no dañarlo.
Y el próximo juego.
Hablando de pájaros, los Seahawks visitan a los Cardenales en Arizona. Si ellos son favoritos por 2.5, 47.5 en la línea. Yo creo que este juego lo debe ganar Seattle.
Yo me voy con Seahawks under.
Fíjate, yo me voy con los Cardinals over.
¡Ay!
¡Dame! ¿El over-under es cuánto?
Apartado de la semana es que los Jets le van a ganar a los Patriots.
El over-under de este juego.
47.5.
Dame Arizona, pero dame el under.
¡Holy shit!
Axel, dame tu pick.
Tengo a Seahawks y lo tengo en el under.
Bueno, pues eso es lo que tenemos este juego. Vamos para el próximo. Los Kansas City Eagles. ¿Kansas City se convirtió en el Philadelphia del AFC o Philadelphia se convirtió en el Kansas City del NFC? El asunto fue que Taylor Swift...
No le digamos los Kansas... ¿Por qué no le ponemos los Kansas City Patriots?
Kansas City llegó... Taylor Swift llegó y jodió a esa familia.
Thank you.
Ah, pues mira, ahí están tus Beatles.
Mira, ¿verdad, Héctor? Ahí tienes tus Beatles.
Ahí están tus Beatles.
Kansas City visita a Los Ángeles Chargers. Los Chargers son los favoritos en este juego. 3.5. La línea está 35.5 over and under. Muchachos,
yo me voy, el cuñado del pueblo se va con Kansas City y se va con el over.
Yo estoy igual que tú.
Yo dale. también igual.
Héctor.
Y dame Kansas City over.
Yo algo que vos quiero mencionar de este juego es que Kansas City necesita este juego. Necesita un juego para hacer un comeback. Necesita un juego para que anímicamente el equipo vuelva a estar en la misma sintonía. Todo el mundo vuelva a estar en el mismo canal. Y este es un buen juego para foguearse porque pues tú nunca sabes qué equipo de los Chargers es el que va a encontrar Any Given Sunday, ¿verdad? Pero es un equipo que tiene herramientas para foguearte bien de cara a los playoffs.
Sí, la semana que pasada yo pensaba que los Chargers iban a jugar más malo de lo que jugaron, así pueden darle un palo si...
y lo interesante de esto es que los Chargers son ahora mismo ese darling para varios coaches que hay por ahí que pudieran tomar la decisión de irse a la NFL o que están en otros equipos y pudieran saltar y dar el brinco y terminar en Los Ángeles.
Y qué bueno, Héctor, que tú dijiste que yo cogí a McCaffrey en el primer pick y tú cogiste al de los Chargers y me dijiste que eso era muy bueno.
No sabía que el coach que tenían es el peor, iba a ser el peor coach de la liga. Tampoco yo no soy Nostradamus, no puedo decir eso.
McCaffrey, bueno, es una bestia.
Hablando de Nostradamus y de McCaffrey, es un juego que aunque no vale ni para pool ni para banca, sí puede predecir mucho de lo que puede pasar en los playoffs en términos de ánimo y de actitud. Los Angeles Rams visitan a los San Francisco 49ers. Los 49ers son favoritos por 4 puntos.
Está con Darnold. Diablo.
Bueno, es que todavía, es que yo no No sé si han dicho que...
Ya lo dijeron, que va a jugar. Va a jugar, sí. No va a jugar.
Pues ahora mismo está San Francisco por 4 puntos con el over and under en 40.
Pardee no va a jugar y Stafford no va a jugar. Y...
Lo que dije. Así,
técnicamente, dame a los Rams en under.
Dame San Francisco y el under.
Dame los Rams también y el under.
Vámonos en consenso entonces. Dallas visita a los Washington Commanders. Dallas es favorito por 13 puntos. El over and under está en 45.5. Yo creo que es consenso decir que aquí que este juego lo va a ganar Dallas. Yo creo que lo que nos queda es determinar Dallas, si es over and under. Yo creo que va a ser, yo me voy con Dallas y el under.
Dallas y under yo también.
Yo tengo Dallas, pero dame el over.
Dame Dallas y el... ¿Cuál era?
45.5, over and under, 13 puntos el... Diablo. El Dallas favorito.
Pues dame... Dame el under, pero Dallas cubre.
Mira, yo creo que deteniéndonos un momento en este juego, más que por el juego, yo creo que vale la pena comentar un poco lo que pasó la semana pasada. Yo quiero empezar diciendo que yo nunca había visto, y llevo mucho tiempo viendo deporte, y yo creo que yo veo hasta domino, y nunca había visto una atrocidad. Bueno, sí, para mí esto fue igual que el... Yo creo que esto es el destino dándole un make-up call tal vez a los Cowboys, porque esto me pareció igual de... Es una atrocidad igual de grande. El touchdown de Dallas contra Green Bay, que se lo anularon a...
Des Bryant.
A mí esta jugada, pero todavía me parece peor, o sea, porque en este caso, claramente, los jugadores hicieron lo que tenían que hacer, y simple y sencillamente los referees decidieron no hacerle caso. Yo creo que
el referee, porque fue un referee el que tenía que hacer el trabajo.
La NFL ha tenido muchos problemas esta semana, tan siquiera para aceptar que tiene un problema grandísimo de arbitraje, que cada temporada ha ido peor. Esto un poco más, y en vez de ser de National Football League, debería ser National Football Entertainment. Y así, pues entonces sabemos que de vez en cuando they are going to fix the game, porque es que no es algo que uno viendo el juego, uno decía, pero ¿cómo es posible? Y lo peor de todo es que es un juego súper importante, porque terminó definiendo quién era el second seed para los playoffs. Héctor, Axel, ¿cómo ustedes se sienten con el juego?
Mira, básicamente, yo me acosté en el halftime, así que no vi el tercero ni cuarto quarter, pero viendo el recap de lo que pasó, vi que Dak Prescott al final del juego le dio la oportunidad a los Lions a prácticamente a estar en ese juego. Los Lions anotaron y pasó lo que pasó con el trick play que quiso hacer Dan Campbell. Supuestamente el chisme decían que Dan Campbell le había avisado al árbitro antes del juego de que iba a hacer esa jugada y de que esos tres jugadores se iban a reportar.
No, pero déjame, no es un chisme. El domingo en Countdown, Rex Ryan específicamente habló de que antes de cada juego, los referees se reúnen con los dirigentes y los dirigentes le enseñan a los referees cuáles son los trick plays que van a utilizar en ese juego e incluso los diagraman en pizarra. El propósito de eso es que los referees desde un principio tengan la oportunidad de ver cuál puede ser la jugada y si tuviesen algo que comentar lo puedan hacer en ese momento. O sea, que el crew de referir de este juego sí tenía conocimiento que esa jugada iba a ocurrir y claramente se ve cuando envían al jugador a reportarse, cuando se reporta y cuando se alinea, a que va más allá de un mero chisme. No, en efecto es así. En efecto, o sea, no es que ellos puedan alegar, ay, es que la jugada me cogió de sorpresa. No hay nada de eso.
Pero mi opinión, eso fue una jugada basura, de verdad. Para mí, siendo fanático de Green Bay, que fue en la división, y de verdad me hubiese encantado ver un juego legal, pero mano, de verdad, fue una falacia. Para mí no es algo que quizás Roger Goodell pudiera haber revisado, pero de verdad que no, fue una mala jugada.
Y yo voy más, y ustedes saben que aquí en este podcast yo lo he hecho en innumerables ocasiones. Mike McCarthy es el peor coach que hay en cualquier deporte, pero lo peor que tiene es que no sabe manejar el reloj, y toda esta controversia lo que hizo fue darle un toallazo a Mike McCarthy. Yo no estoy diciendo que no lo voy a estirar tanto como para decir que los árbitros le tiraron un toallazo a Mike McCarthy, pero sí voy a decir que la única razón por la que no estamos hablando de lo mierda que es Mike McCarthy como coach es porque esto ocurrió después.
Claro.
Porque ningún coach con la bola con menos de 2 minutos se le entrega al otro equipo.
Pero si tú miras el replay de cuando se fueron a reportar los jugadores, dos jugadores se reportaron y el tercero se vira y se reportó, pero el referí como que le empezó a dar la espalda y
estaba más pendiente allá a poner la bola y empezar la jugada que a lo que le estaban diciendo los jugadores. Y entonces cuando pasó lo que pasó, pues el referí dijo que el jugador dijo el número que no era, cuando creo que el que dio en la espalda era el 70 y era el 68.
Eso fue un buchiteo. Eso
el oficial estaba confundido, no sabía claro qué penalti él quería dar.
Es un buchiteo total de parte del oficial, porque hay tres jugadores de los cuales dos se reportaron. Más aún, claro. Tú me vas a decir a mí que a ti que tú estás caminando y en tu vista periferal se te va a perder un tipo de 6'8 y 300 libras.
No está bien, pero oye, el tipo, o sea, es un viejo, no es un chamaco, es un viejo que acaba de correr prácticamente un maratón ahí de lado a lado y está loco por terminar el juego y posiblemente se espació y vámonos. Y eso puede pasar. Ahora, de que fue una metida de pata, sí, fue una metida de pata. Y le robaron el juego a Detroit, porque eso no debe haber pasado, pero como la jodida liga no tiene mecanismos para esos errores, pues, ¿sabes? Porque es la primera vez en huele mil años que estoy viendo fútbol que algo así pasa.
Por eso, a eso hay que corregirlo.
Sí, pero ¿cómo tú vas a corregir? Tienes que quitarle el error humano. Para eso tienes que quitarle el error humano y eso es imposible. Tendría que poner unos sensores a los jugadores que me tienen que reportar y hacerlo digitalizado. Es como un bar tipo soccer que decida quién se reportó y quién no.
Sí, pero es como varios jugadores que son analistas lo han dicho. O sea, por años bastaba con que tú, así, la seña es básicamente como si te estuvieras frotando el uniforme. Tú te parabas en la línea y te frotabas el uniforme. No dice en ningún sitio en la regla que tú tienes que ir donde el árbitro a reportar.
No, estamos
claros. El árbitro es el que tiene que estar pendiente de la línea, a ver quiénes están y quiénes no.
Lo que te digo es que si tú miras el video, hay uno que se estaba reportando porque estaba haciendo la señal con las manos en el pecho y el referí le estaba dando la espalda.
Pero
pasó otra metida de pata de él. Supuestamente van a downgrade al crew y no va a ir para los playoffs, aunque hoy estaban diciendo que ese crew creo que va a coger el juego de Pittsburgh. Parece que Houston, uno de los juegos prime time por la noche los va a tener ese crew. Y estaban
El de Houston e Indianapolis.
Y escucharon lo mismo.
Y yendo al último juego, ¿verdad? El juego de prime time del domingo, 9:20 de la noche. Buffalo visita Miami. Buffalo favorito por 3 puntos. Y el over-under está en 49.5. Yo me voy con los Bills. Yo creo que los Bills en las últimas semanas poco a poco fueron enderezando el barco. Independientemente de cuántas veces ha tirado la bola o no, Josh Allen, el resto del equipo finalmente está haciendo lo que tiene que hacer, que es despertar y convertirse en un equipo. Yo voy a confiar en que lo que han hecho estas últimas semanas no ha sido en vano y que ellos estaban detrás de esa posición, así que yo creo que al final Buffalo arregla su temporada, gana el domingo y entra como segundo seed en el AFC. 49.5, ¿sabes qué? Yo me voy con el under.
Tú sabes que, Dani, me sacaste todas las palabras en la boca. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Esto va a ser un juego un poquito medio difícil o medio fácil, pero me voy contigo. Me voy con Buffalo y me voy con el under.
Héctor,
mira, dame a Buffalo, pero dame el over. Pienso que Buffalo debe de, ¿verdad? Debe de ganar este juego. No me encanta cómo Miami, ¿verdad? Ha jugado en esta última semana y defensivamente tienen problemas. Si van a llegar a los playoffs y van a hacer un run, tienen que explotar y ser de las mejores ofensivas de la liga de nuevo. Y el juego es en casa, así que dame a Buffalo con el over.
Daniel, en el caso de Daniel, que tuvo que salir un momento, Daniel se va con Buffalo y también se va con el over. Bueno, estos son los juegos de esta semana. Esta semana también fueron las semifinales de colegial, donde vimos a Michigan ganarle en tiempo extra en un juegazo a Alabama, mientras que en otro juego muy bueno, y esto es bien raro porque a veces estos juegos tienden a ser bastante abiertos cuando de verdad tienen que definir algo. Washington le ganó, de Universidad de Washington le ganó a Texas, así que la final básicamente tenemos a Michigan contra Washington. Un dato interesante para los que les gustan estas cosas, es la primera vez en los últimos, si no me equivoco, que son 12 años que un equipo que no está auspiciado por Nike entra a la final de colegial, en este caso Washington, que es auspiciador de Adidas. Pero yo creo que lo más interesante de todo esto es la novela de Harbaugh y si se queda en Michigan o se va. ¿Ustedes creen?
Bueno, si gana, para mí que se queda, desde ahora te lo digo, y creo que tiene todas las posibilidades como equipo de ganar. Yo personalmente le voy a Michigan. Me gusta la defensa, me gusta la corrida,
y supuestamente el quarterback que tienen, pues lo está catalogando como el mejor quarterback que ha pasado por Michigan.
No, el quarterback es tremendo quarterback. Yo vi el juego y es tremendo quarterback, pero tremendo quarterback.
Sí, así que tú me dices a mí, esto va a ser un juego que se puede ir 40-47 fácilmente. College ahora es estúpido, ya casi no se juega defensa.
Yo creo que ya probó lo que tenía que probar. Si Michigan gana, la NCAA, siendo como es la NCAA, va a tratar a Harbaugh como un disruptor, porque al final del día terminó estrujándoselo en la cara, que para mí no es una de las cosas que más me llena de satisfacción cuando alguien le estruja algo en la cara a la NCAA, y él lo hizo con lo de la suspensión y demás. Así que yo creo que simple y sencillamente va a ganar y le va a decir, mire, ¿sabes qué? Quédense con esa mierda, les dejo eso ahí. Es interesante porque él contrató un agente, y yo creo que para alguien como Harbaugh, un equipo como los Chargers y Justin Herbert, es bien atractivo. Igualmente tiene una defensa interesante en los Raiders y en Las Vegas, siempre se puede hacer algo con los QB que están allí. No sé, yo creo que hay par de sitios en la NFL que para alguien como él podría ser un fit bastante interesante, particularmente cuando él ya estuvo en California. Bueno, mi gente, y esto fue esta semana 18, última semana de la temporada regular. Como siempre, nos pueden conseguir en todas las plataformas en donde escucha su podcast favorito. Vamos a ver qué pasa esta semana. Nos vemos entonces ya la semana que viene con la primera semana de playoffs, nuestros picks y nuestros análisis. Que sea hasta la semana que viene.